Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Kaixo entzule maiteok, eta ongetarri adesalembrar irratxaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, Alabedi irratian, zortziretatik aurrera, aste artero. Gaurkoan eta asteko emakumeen mundu martxari begira jarriko gara. Pasaden larun batean, naziartako ekintzaren bosgarren edizioa aurkeztu baitzuten. Zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalik ez, lelopean. Feminismoa ezinbestean internazionalista behar duelako izan, solastu gara Garazi Goienetxea emakumeen mundu martxako kidearekin. Urrian egonik ezin tarteri gabe utzi, 1917ko Errusiar iraultza eta horren ondorioz sortu zen Sovietar Batasunaren esperientzi eralatzaileari. Gaurko erradiografia musikala, beraz, Renek, Lenin, Ez joven de nuevo, abestiari, aterako dio, punta. Jarraian, Leire Azkargorta askapenako kidearekin mintzatuko gara Europar ekialdearen inguruan. Bestalde, igandeko Boliviako MAS alderdiaren garaipenaren gakoak azpimarratu eta arrazoiak hausnartuko ditugu Rene Behortegi askapenako kidearekin. Eta bukatzeko Fidel Castroren ahotsak ekarriko digu Sovietar Batasunaren gainberaren inguruko hausnarketa. Rattle, rattle, rattle. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan mikroetara Xabi, Jonathan eta Hirurok. Hasteko munduko azken gertakariari errepasoa egin eta Gazeta Internazionalistarekin hasiko gara, Bea eta Jesusen eskutik.
Gaceta Internacionalista. El Che sigue vivo. Como cada año al cumplirse un nuevo aniversario de la ejecución del Che, millones de personas de todo el mundo le hemos recordado tratando de poner en práctica los valores que él promovió. Compromiso diario, solidaridad internacionalista, amor en el combate por la justicia, etc. Los rasgos de una humanidad nueva por la que él vivió y murió. El contrapunto de este proyecto revolucionario lo ha puesto, como siempre, la ultraderecha. Bolsonaro calificó de basura a quienes seguimos la estela del Che. La presidenta de facto de Bolivia calificó la ejecución sumarísima del guerrillero de lección que Bolivia dio al mundo y a los militares que lo asesinaron de héroes. Bolivia, entre la esperanza y el temor. Para cuando se divulgue esta gaceta, se conocerán ya los resultados de las elecciones generales celebradas en Bolivia. La campaña ha evidenciado la existencia de intereses profundamente enfrentados. Los pueblos indígenas y los sectores populares han dejado constancia en movilizaciones masivas de su organización y de sus expectativas. El gobierno intruso y el imperialismo al que obedece han recurrido a la violencia. Agresivas movilizaciones de grupos fascistas, Juventud Cochala de Cochabamba, Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz, Resistencia en La Paz. La red de comunicación popular desveló importantes datos respecto al complot militar contra las elecciones. Los ministerios de Gobierno y Defensa crearon condiciones para practicar los falsos positivos. Se conocen los nombres de los militares que estaban asignados a este operativo y las tareas que cada uno tendría que desarrollar. Sabotajes en los hoteles en los que se alojan los observadores internacionales, acusar al MAS de los atentados, neutralizar las emisoras populares, agitación para desencadenar un repudio social a los atentados, coordinación de los grupos paramilitares, cierre de la Asamblea Nacional, transferencia del gobierno a los militares que convocarían nuevas elecciones, etc. Otra de las intrigas previas de la ultraderecha ha sido la dependencia de Estados Unidos. El ministro Murillo acudió a la Casa Blanca para coordinar temas de seguridad. Se entrevistó con Almagro, el subsecretario de la OEA, que reconoció que había comprado armas para defender la democracia y que, por supuesto, no estarían en manos del MAS. Otro de los intentos fue el de detener a Evo Morales. El día 1 de octubre, la Interpol rechazó por segunda vez la orden de detención que el gobierno de facto de Bolivia formuló contra Evo Morales por entender que las acusaciones que se le imputan no están fundadas. Durante la campaña electoral, el MAS ha denunciado reiteradamente todas estas intrigas. En la víspera electoral ya se aprecian síntomas de fraude y represión. Delicada encrucijada para el pueblo boliviano y para todos los pueblos del mundo que nos solidarizamos con él. Argentina matiza su voto. La avalancha de críticas que mereció el voto argentino favorable al informe Bachelet y la utilización interesada que se está haciendo del mismo obligaron al gobierno argentino a matizar su postura. No suscribe la maniobra del Grupo de Lima que quiere utilizar el resultado de la votación para incriminar al pueblo de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. No admite una vía de acción sobre Venezuela que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles en América Latina y el Caribe. No reconoce a Guaidó, ya que nunca ha tenido el ejercicio efectivo del gobierno de Venezuela. No comparte el supuesto vínculo entre la crisis en Venezuela y la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global. Le preocupa a Argentina que el Grupo de Lima promueva una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la restauración de la democracia y el Estado de Derecho. Este llamado a una intervención extrarregional no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos a los que se enfrenta Venezuela. Chile. Tanto en el país como en el exterior, el pueblo se enfrenta a Piñera. La violencia policial se ha intensificado desde que se inició hace un año el levantamiento popular. Durante este año hemos aprendido muchas lecciones y adquirido una experiencia que no teníamos, afirma el director nacional de seguridad. Su extremada brutalidad no ha impedido que las continuas movilizaciones ni la juventud volvieran a ocupar la Plaza de la Dignidad de Santiago, o que se haya desarrollado otra jornada nacional de lucha el 5 de octubre. Mientras acabamos esta gaceta, tiene lugar una nueva jornada insurgente. Ratifica todo un año de levantamiento y reclama la libertad de las y los presos políticos encarcelados durante la revuelta. La policía ha movilizado para esta fecha a 40.000 efectivos y el internacionalismo está pendiente de las noticias que lleguen para responder de forma adecuada. En Euskal Herria ya ha habido una primera movilización en Gasteiz el mismo domingo 18 de octubre. El 26 de septiembre y en la Plaza Sergel de Estocolmo arrancó una campaña internacional promovida por un colectivo de abogados chilenos. Tiene como objetivo denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Piñera y aspira a que la Corte Penal Internacional juzgue a dicho mandatario. La campaña está abierta en la web change.org a cualquier ciudadano chileno y del mundo.
El comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala? ¿Quién? Descubrí tus monstruos y ahora
te vas al infierno.
Me llamo Diana, madrina no te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad de feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido.
Yo también he sido invasiva, acepta mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la psique. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablaré la justicia.
Ave María Purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía.
Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, ¿me explico? Tanto feminismo para un deseo tan normativo. Tanto discursito pero al final lo intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidados, con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado, poliamor sí, pero del mal llevado.
Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Hoy oprimida sí, mañana opresora, no soy digna al feminismo, darme la excomunión.
Que soy una oro blanca, a veces escribí un sote por la cara. Me trató mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frío de atravesar. Sé que pecaré de ser traidor, no ver lo que viven los demás. Siempre llorar lo que aún no he alcanzado. Y aún me gané las enemigas generando violencia entre las mías. Soy de las que critica por sexualizar el cuerpo y olvidarse listas como todo.
Así eran esan bezala, pasaden larun batean Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak bere nazioarteko ekintzaren bosgarren edizioa aurkeztu zuen Irun eta Hendaia arteko mugan, zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalik ez, lelopean. Ekintza honen nondik norakoak azaltzeko Garazi Goienetxea dugu gaur gurean, Mari Matraka eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxaren kidea. Aupa, Garazi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, Garazi. Zuzenean, gure entzuretako batzuek agian ez dute mundu martxa esagutuko, beraz, zer da mundu martxa eta noiztik dago Euskal Herrian antolatuta?
Bueno, ba, mundu martxa da, emakumeen mundu martxa da, mundu mailan artikulatzen den mugimendu bat, 1985 urtean dauka hasiera, ez? Bueno, Quebecen astapena edo Quebecen egiten den emakumeen martxa batean, deitu zena da martxa Pani Rosas eta bueno, ba bertan aldarrikapena zen pobreziaren eta emakumeen kontrako indarkeriaren indarkeriarekin bukatzeko aldarria, ez? Eta bueno, paso martxa horrek nahiko garrantzia hartu zuen eta ba bueno, pixkanaka nazioartera zabaltzen joan zen eta 2000 urtean ba horrela sortu zen emakumeen mundu martxa, lau ardatz nagusiren baitan ba nebiltzen ziren aldarriak mai gaineratzen, ez? Ba alde batetik ongizatea eta elikadura burujabetzaren aldarria, bakea eta desmilitarizazioarena, bestetik emakumeen lan ikusezin zein ikusgarriak diren horiek mai gaineratzea eta azkenik emakumeen kontrako indarkeriarekin amaitzeko aldarria. Orduan bueno, horrek ba bere bidea jarraitu zuen nazioartean eta bueno, ba Euskal Herrira etorrita, ba 2003 urtean ba hasi ginen martxan, ez? Bueno, ni ez nengoen bertan, baina ba hori 2003 urtean ba bazegoen nazioartean ja prozesu bat abian emakumeen eskubideen karta delakoa, eta bueno, ez, ba Euskal Herrian abiatu zen prozesu bat herri-herri, ba karta hori aurrera eramateko eta bueno, ba 2007an bukatu zen prozesu hori. Hortik aurrera ba bueno, ez, 2005an ustut izan zela bueno, Bruselara autobus bat atera zen, baita ere beste batean ba koltsa handi bat josi zen, ez, herrialdeetako herrialde guztietako azapi desberdinekin, mm-hmm. Eta bueno, igual azkenekoak edo niri behintzate, no, ezagunena zaidana igual da, ba, duela 5 urte 2015an egin zena, ez, karabana hau, ba, egin zena Kurdistanen hasi zena, eta Lisboan bukatu, ez, eta bueno, orduan gai zentrala ba, elikadura burujabetzak hartu zuen, eta bueno, ez, ba, pixka bat, horrela egin dugu bidea, ba, gaur arte.
Bai, 25 urte luzez landaran ibilizaretela harri dago. Eta aurtengo nazioarteko 5. ekintzak mugak eta transnazionalak ditu jomuga. Zein da hauekiko duzuen ulerkera edo egiten duzuen irakurketa?
Bai, bueno, ba, Euskal Herriko emakumeen mundu martxatik, ba, pixka bat hartuta hainbat emakumeen Euskal Herriko mugimendu antirrazista eta feministetatik, ba, hainbat kide arrazalizatu eta migratuen hausnarketetatik abiatuta, ba, pixka bat luzatu nahi dugu gonbidapena migrazioari ikuspegi dekolonial batetik begiratzeko, eta ez, ba, bueno, bidean sortzen doazen arrakala horiei eso egiteko. Modu honetara, ba, bueno, ez, ba, gaia transnazionalak, mugak eta migrazioak dira, eta, bueno, ez, da, nahi dugu moduren batean, ba, bueno, ez, eman tresnak ulertarazteko nolabait, ba, hauek direla, ez, ba, tresnak, ez, bai transnazionalak, mugak eta migrazio politikak dira, ba, sistema rasista, kolonial, heteropatriarkal eta kapitalistak dituen tresnak, ez, ba, ustiatzen jarraitzeko eta, bueno, herriak aspiratzen jarraitzeko, ez da, eta zentzu horretan ere bai, ba, badago beste elementu bat azpimarratzekoa, eta da, ba, bueno, egiten dugun ere, bueno, salaketa eta gero bebaita, ba, gonbidapena ere, ba, identifikatzen joan gaitezen, ba, ez, ba, Europar zuriok dauzkagun privilegioak, ba, bueno, ez, zeinen baitan, gure ongizatea bermatzen dugun, ez da, ba, bueno, beste emakume batzuen menpera egotera eramaten dutenak, bueno.
Bai. Aipatu dituzu sistema kapitalista koloniala, heteropartiarkatua, eta bueno, martxoaren zeian bitarte, mugari gabeko aldarrikatzen duzuen munduan bidean, zeintzu dira ekintza, zein da zer planteatzen duzue, zelan lerro dauzkazue horretikan, bueno, nola egingo duzue guztia, alegia.
Bai, bueno, guretzako emakume mundu martxan, Euskal Herrian bereziki garrantzi handia ematen diogu prozesuari. Orduan, bueno, datozen hilabetetan alde batetik edukiak lantzeko materiala zabalduko dugu, bai dosier bat, izan dugu ere, bueno, Euskarri bideoak eta bueno, horrelako hainbat euskarri eta baita ere online bidezko formakuntza bat. Horretaz aparte ere, ba bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez, elikadura subiranotasunaren inguruan aritzen ginean, ba hor hasiak izan zuen garrantzia, ez, hasiaren landaketa horrek eta kasu honetan ekintza simbolikoa zubietan gertatuko da. Bueno, zubiak hartu dugu elementu simboliko gisa, eta bueno, ez, ba, gero prozesuan zehar ba, izan dako hainbat elkarrizketetan eta momentuetan, ez, emakume migratu eta razializatuekin ikusi edo ulertu dugu, ba, nola zubi horiek askotan norma bilakatzen diren, ez, eta zubi horiek supuestamente balio dutenak, ez, ba, realitatea konektatzeko, hurbiltzeko, ez, askotan bilakatu dira, ba, hain zuzen ere hormak, ez, edo, bueno, ba, segun eta nortu garen, ba, zubi horiek ezin ditugu transitatu, edo, bueno, ez, konplexutasun horretatik abiatuta, ba, bueno, iruditu zaigu, ba, bueno, nahiko, ba, bueno, aberatxe izan daitekela hortik, ba, nola zubi horma horiek arrakalatu ditzakegun, ez da, eta prozesu horretan zehar, ba, bueno, osnaketa kolektibo eta individualen bitartez, ba, horma, zubi horma horiek arrakalatzeko alternatibak edo proposamenak, ez, arilkatzen joatea. Horregatik, ba, bueno, hilabete hauetan zehar, ba, aukera izango dugu gai hauen inguruan hausnartu eta salaketa ere egiteko, eta aldi berean, ba esan dakoa, ez? Ba, pitzadurak bilatu, sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialari, ba, bueno, hori, ekintza simboliko honen bitartez, ez? Ba, bueno, zapiak erabiliko ditugu horretarako, zapietan idatziko ditugu, osea, guretzako, ez? Alternatibak, diren horiek balio dutenak esan bezala ba pitzadura horiek sortzeko eta martxoaren 6ean bukatuko denean Irunen daian izango da berriro ere bukaera hori eta orduan irudikatu nahi dugu ba bueno ez adibikatze hori Euskal Herriko txoko desberdinetan lantzen joan garen alternativa guzti horiek ez adibikatu eta pitzadura handi bat sortu ez Euskal Herritik edo bueno pixka bat hori daukagu buruan bai
aipatu dituzu dosierra, bideoak eta online formakuntzak eta bar, interesatuta gaudenentzako, nora jo dezakegu material honen guztiaren bila, edo, bueno, sareetan imaginatzen dut ongo zaretela, ez dakite web horriaderen bat.
Bai, bueno, oraindik ez daukagu prez, bueno, ez, ere bizi dugun testu inguru, bueno, martziano honek, nola bete zentarren, pixkate, ba, bueno, zaildu digu funtzionamendua, zaildu digu ere ekintza nahi genuen bezala egin alizatea, baina, bueno, oztopo guztien gainetik ez da aurrera egiten segiko dugu. Eta zentzu horretan, ba, hori, egongo da ere materiala zarean, abisatuko zaituzte gu, esan nahi dut, eta webgunean eskerita egongo dira, behintzat hori.
Bale,
gero, ados. Bueno, zabalketa handiago egingo da ere, zaren.
Ados gara, zi. Bai. Eta pixkate amaitzeko, galdera potoloena bukaerarako usten dugu beti, feminismo internazionalista bat eta internazionalismo feminista bat erekitzera bidean, mugimendu bien arteko aliantzari erreparatu nahiko genioke. Zein elkargune edo daudela ikusten duzue?
Bueno, ba, alde batetik esango nuke emakumeen mundu martxaren izaeraren baitan dagoela ez internazionalista izatearena. bueno, gehiegi komplikatu gabe asuntoa, eta ulertu zonek ere, behintzat gero praktikan, ez, erronka asko ekartzen izkigula mai gainera, eta beti, ba, bueno, ez dela erreza agendetan, ez, txertatzen, eta bardena dela, eta beste alde batetik iruditzen zait, ba, bueno, prozesu, mai gaineratzen ari garen prozesu honek ere, aukera asko ematen dituela, aliantza horietan, ba, aliantza hauek sendotzeko, bide berriak topatzeko, eta bueno, pues, esan dako, hauzte eta aukera oso polita daukagula, ba, bueno, aliantza horietan sakontzeko, bai.
Ba...
Eginda, lan txoat eginda dagoen arren, osea, baina, bueno, ez da bukatzen, ez da?
Ez, tamales ez, egunen batean. Jo, bagara, zimila, esker pixkate gerturatzeagatik esperientzia guzti hau, gure ganatzeagatik, gurekin egoteagatik, eta espero dut, bueno, urrengoan eta bidean topatuko garela, elkarrizketatuko gara behar bada beste informazio gehiago daukagunean, edo beste ekintzaren bate aurrean daukagunean, eta, bueno, ba eman egurra, eta ikusiko gara kalean, eta barrikadetan, eta dantzan. Mila esker, Garazi.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen erako, non gaitu zuen.
Mila esker.
Aio.
Que pa' cagar la sobra tiempo me pongo en la lista, bájame del pedestal, soy mala feminista.
Traidoras no hay piedad. Ha llegado vuestro final. Compañera, si tu fuerza de estallar, mantén la calma, mira dentro y lo verás. Soy esa hija que el mundo le hacen llevar sobre su costal. Grita fuerte, dile que no puedes más.
En 1974, para el encuentro de las juventudes comunistas en la Unión Soviética, Alexandra Pakhmutova y su esposo Nikolai Dobronarov compusieron Y Lenin es joven de nuevo. Es un recuerdo, una canción de recuerdo, de la fuerza y la potencia que tiene todas la música revolucionaria producida por la Unión Soviética a partir de la Revolución de Octubre, que fue probablemente el hecho revolucionario más importante del siglo XX y que cambió la historia del mundo por ser la primera vez que las clases obreras, trabajadoras y campesinas se hacían con el poder y desafiaban a la burguesía. El ejemplo de ese Lenin rebelde, de ese Lenin conduciendo a las masas trabajadoras al triunfo sobre el zarismo y sobre la burguesía, es un ejemplo vivo para los pueblos del mundo. La revolución rusa sigue viva en nuestros corazones. La canción dice, en su parte más importante, en el mundo hay calor y nieve, está lleno de pobreza mientras brilla el dinero. Los jóvenes de toda la tierra seremos los constructores de un mundo nuevo. Y nuestra batalla comienza de nuevo, y el corazón se agita con fuerza, y Lenin es joven de nuevo, y florece otra vez octubre, haciéndonos recuerdo a que la lucha de Lenin sigue viva en la juventud, y que seguimos luchando por una batalla, por una revolución que se extienda por todo el mundo. Escuchamos ahora la versión de Radio Kamenberg de esta maravillosa canción, Y Lenin es joven de nuevo, y gloria a Lenin y a los héroes de octubre.
неба утреннего сяк. Осыпа же первый шаг. Слышишь, реют над со мною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, а вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди. С неба милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правды по пути. И вновь продолжает с тобой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и Юрий Октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и Юрий Октябрь впереди.
Sobietar batasuna erori zenetik, gutxi hitz egiten da gure herrietan Europa ekialdeaz. Jakin badakigu, naiz eta gugandik oso gertu dagoen, ba, ez dela ere oso urruti gelditzen zaizkigun lurraldeak dira hauek, ez? Ta zentzu horretan gaurko honetan ekerri nahi genuen batez ere, ba, ordutik alde Europako alde horretan zer gertatzen den pixkat ikusteko, ba, Leire Azkargortarekin hitz egin nahi genuen, jada telefonoaren bestaldean daukagu, eta besteri gabe, arratsaldeon, Leire.
Kaixo.
Bueno, komentatzen nengoen, ez dela asko hitz egiten Europa ekialdeaz, ez? Ta zentzu horretan, agian badaude arrazoiak, ez? Hori ala izateko, ez? Naiz eta batzutan denboran zehar, epe ezberdinetan, koiunturak ala diolako, ba, azaldu denez, ez da asko hitz egin, ez? Ta zentzu horretan gustatuko litzaiguke, ba, pixkat errekorrido historiko bat edo osatzea, eta pixka galdetzea, ba, Berlingo harresia erori zenetik, ez? Ba, zer gertatu den Europako ekialdeko herrialde hoietan.
Bai, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta bai, erabat ados, osea, ia da azken hamarkadetan ja ez dela asko hitz egiten ekialdeko Europako herrialdetaz, ba hori batez ere Sobietar Batasuna eroritzenean, ba ja Estatu Batuen neoliberalismoak irabazi zuelako erabateko hegemonia eta zentralitatea nazioarteko sisteman, ez? Orduan hango beste aldeko realitatea ba pizkate anulatu egin zen eta Rusia potentzia handia izatetik ba erori zen ba hori garatze bidean dagoen herrialde baten kategoria da edo orduan ba bai ba dago borondate bat ere, ez? Beraiei protagonismoak entzeko. Gero galdetu didazu Berlingo harresia erori zenetik, claro, argi ikusten dena da Europako ekialdean hainbat gizarteetan ba hor 80ko hamarkaden amaieran 90ko hasieran ba zegoela borondate bat el sueño americano edo hori lortzeko, ez? Beraiek nolabait ikusi zuten ba ez dakit mendebalan McDonald's zegoela edo ez dakit zenbat produktu aukeratzeko supuestamente askatasun bat eta bai saldu zen ideia hori ongizartearen ideia bezala, ez? Orduan ongizarte askok les vendieron la moto edo pizkat amets hori ikusi zuten beraien eredu bezala eta orduan apostu kapitalista baten alde egin zuten, baina bueno, gero historiak erakutsi du, ez? 30 urte beranduago, ba bai, ados, gaur egun ba Txekiar Errepublikan McDonald's ikus daiteke edo Ukrainan, baina benetan jendartearen bizitza kalitatea ez da hobetu, ez? Hau da, arrakala sozioekonomikoa sakondu egin da, klase sozialen arteko ezberdintasunak askoz ere nabarmenagoak dira orain, duela 30 urte baino, eta azkenak bapizkal galdera hori gelditzen da, ez? Ze askatasun irabazi dute, ez baldin badute gaitasun ekonomikorik produktu horiek erosializateko, ez? Osa, askatasuna bermatualizateko egon behar da bizitza kalitate minimo bat eta baldintza ekonomiko minimo batzuk. Orduan, ba bueno, pizkat gainbehera moduan ikusi daiteke, ez? 30 urte hauen ostean.
Bai, gainera esan dezakegu, ez? Berlingo harresia erori zenetik, ez? Ba modu batean ere herrialde hoiekiko sarrera bat edo egin nahi izan dela mendebaldeko Europatik, ez? Esan dezakegu Europar Batasunak eta OTAN bere beso armatuak izan duela aukera ba hori, azkenean saiatzeko ekialderako bide hori egiten, ez?
Ba, eso, neurri handi batean da, Errusiari bere influentzia esfera ahalik eta gehien murrizteko. Bueno, badaudatu bat, konfirmatu barko nuke iazazken aden, baina ustut gaur egun, adibidez, Espainiar Estatuak atzerrian dauzkan tropa bakarrak daudela Errusiarekin mugan dauden hainbat herrialdeetan. Osa, NATOko kide den enean, ez? Ba, bai, osa, horra bideratzen ari da, bai indar militarra eta bueno ba gero inteligentzia ere, ez? Eta zentzu horretan claro, ba koloretako iraultzak izan dira oso tresna baliagarria alde batetik mendebaldeko iritzi publikoa alde eukitea lortu dutelako. Hau da, osea, hegemonia kulturalarekin Estatu Batuek lortu dute esatea, ba bai Kirgistanen, bai Serbian, bai Ukrainan, bai Georgian, hau da, esfera postsovietiko horretako hainbat gobernu teorian korruptoak zirela edo autoritarioak eta bar, eta bueno, ez dugu zalantzan jarriko ziren edo ez, baina gauza da agian demanda sozial bat egon zitekeen leku batzuetan mendebaldeak aprobetxatu duela hor bere baliabide asko jartzeko, bai militarrak, bueno, zia barne eta koloretak iraultzak deitu zaien hoien bitartez, ba gobernu hoiek kanporatzea, ba Estatu Batuekin lerrokatuago dauden beste gobernu batzuen ordez, ez? Eta hor ba adibidea, bueno, lehenengoa izan zen agian Serbiakoa, 90ko hamarkadan buldozer irautza deitu zitzaion, baina horren ostean ba Kirgistanen adibidez azken 15 urteetan edo 20 urteetan hiru irautza egon dira. Bueno, irautza esan nahi dut termino hauetan, ez? Osea, koloretako irautzak beti Estatu Batuen interesen mesedetan. Gero Georgian irautza La Rosa, Ukrainan irautza Laranja, eta bueno, ikusten da orain arte funtzionatu diela Eta hori, ba, mendebaldeko iritzi publikoa alde ukita, ba, balortzen dutela azkenean, beraien interesen alde jartza gobernuak, eta beraz, pues, politika ekonomikoak eta militarrak ere.
Bai, esan dezakegu, jada, azkenengo 30 urte hauetan, ez? Europar batasunaren influentzia esparrua, ez? Europar batasuna eta Estatu Batuakena ere, ez? Errusiako mugetaraino iritsi dela, ez? Baltikotik hasita eta itsaso hileraino, nola baita Kaukaso aldean, ez? Eta zentzu horretan, azkenengo hilabeteetan, ez? Gehien entzun izan dugun herrialdea, nahiz eta oso gutxi jakin orokortasunean herrialde horren inguruan eta orain arte notizia gehienetan ez azaldu, ez? Ba, Bielorrusiakoa izan da, ez? De repente hasi gara entzuten Bielorrusiaz, ez? Ikasi ditugu Bielorrusiako presidenten izenak, ez? Eta zer ari da gertatzen momentu honetan Bielorrusian?
Bai, bueno, ba, esuk esan duzuna, beste kasu bat, ez? Hau, Bielorrusia askotan esaten da dela Errusiaren aizpa txikia edo, eta orduan, klaro, ba, beste helburu estrategiko bat mendebaldeko potentzia askorentzat. Bielorrusian, bueno, batez ere maiatzean uste dut izan zela, ez? Ikusten hasi ginenean mobilizazio sozial fuerteak hasi zirela eta errepresio gogorra ere bai, eta orduan hasi ginen den, hori da, bilatzen, irakurtzen, ikusten, eta pizkat ulertzen, ez, zer gertatzen den. Ulertu dudan moduan, ba, bueno, Lukashenko bertako gobernuan egon da, 1994 geroztik, eta, bueno, oso figura paradoxikoa da eta polemikoa da, Lukashenko. Ze bai, egia da, 26 urte dara matzala gobernuan, ezin da esan bereziki gobernu demokratikoa denik, baina liderean berak oso posizio interesgarri bat defendatu dugu. Hau da, Errusiaren aizpa txikia bai, eta bueno, badu mendekotasun handia Errusiarekin, adibidez, Bielorrusiaren esportazioen gehiengoa, Errusia da joaten da, Errusia da bere bezero nagusia. Eta hor, ba, egon da, aspalditik proiektu bat Putinek bultzatu nahi izan duena, deitzen dena espatu bateratua edo, tipo, osea, Bielorrusia eta Rusia kasi fusionatzea eta estatu bakar bat osatzea. Hori zen Putinen proiektua, baina Lukashenkok beti uko egin dio horri eta saiatu da nolabaiteko autonomia mantentzen aizpa nagusiaren gandik, ez, edo Rusiaren gandik. Mm-hmm. Eta hor, azken aldian egin zuen mimendu pixkat polemikoa izan zen estatu batuen gana pixkat hurbiltzea, baina, bueno, gehiegi ere alineatu gabe mendebaldearekin, eta bueno, hori Errusiari ez zitzaion asko gustatu, eta hor momentu baten erabaki du petrolioaren suministro, bueno, petrolea moztea. Eta gara, horra zida krisia, ez? Eta ja, Bielorrusia aurkitu da hor, eta tesitura batean, zan du, bale, ez dakit nola mantendu autonomia hau luzaroan, ze Rusia doka talde batetik, eta Estatu Batuak beste aldetik, eta nola bait, nola egin dezaket, ez, hemen erdian harrapatuta egon da, eta karo, hor aprobetsatu dute mendebaldeko potentziek eta ziak barne, ba, mugimendu sozialak eta auspotzeko, ez, ba, lehen esan duguna, beti daude herrialde guztietan daude mugimendu sozialak, baina, karo, kanpoko potentziek laguntzen badiete, ba, errepente, kristone atentzio mediatikoa jasotzen dute, eta betiko leloekin, ba, askatasunaren alde, demokraziaren alde, eta betiko lelo hoien azpian, ba, azkenean fondoan dagoena da, berriro, gobernu hori desestabilizatzeko nahia, ez? Eta, mm-hmm, bueno, hortxe dago pizkat orain gatazka, nik dakian arte, nolabait lasaitu egin edo, bueno, badau langile klase bielorruso bat oso posizio interesgarria hartu duena, mm-hmm, ze momentu batean, bueno, Bielorrusiako herri mugimendu, osea, barkatu, ziak finantzatzen zituen mugimendu neoliberalek, greba orokorra deitu zuten fabrika nagusietan, fabrika bide batez nazionalizatuak daudenak, Bielorrusiako fabrika nagusiak, eta hor, indar neoliberalak greba orokorra deitzen, eta Bielorrusiako langile klaseak esan zuen, begira, elkartasuna adierazten dugu poliziak reprimitutako guzti horiekin, zegu beti egongo gara violentzia polizialaren aurka, eta noski ez dugu Lukashenko defendatzen. Baina zuen greba orokorra ere, ez dugu defendatuko, ze badakigu greba orokor horren helburua dela enpresa nazionalizatu hauek privatizatzea eta beraz gure bizitzak privatizatzea. Eta Hor oso erantzun irmoa izan zuen Bielorrusiako langile klaseko sektore handi batek, eta neurri batean, bueno, badago kontzientzia hori, ez? Ja ezagutzen dute, zein den koloretako irautzen mekanika, eta, bueno, badago espiritu kritiko bat, eta lortzen duena, pizkat, augustia, bizta panoramiko batekin ikustea. Ordan, bueno, oso egoera interesgarria bizitzen ari dira Bielorrusia, no bentxe bertan.
Bai, agian entzuleak ez du jakingo, ez? Baina Bielorrusia da Europako herrietatik, ba, langabezia gutxienetarikoa daukan herrialdea, da 70%, más o menos, enpresak nazionalizatuak dauzkana, hezkuntzan eta osasunean oraindik ere mantentzen duena desarrollo oso altua, ez? Eta agian horrek ere eragiten du Bielorrusiako langile klaseak ere bere eskubideak defendatzea, ezta?
Badu kontzientzia handia. Berez, bueno, perestroika eta gero esaten da Bielorrusia izan dela herrialde bakanetariko bat lortu duena hainbeste privatizazio ez egotea edo, bueno, behintzat estatuak oraindik eukitzea presentzia handia merkatuan. Horrek ez du esan nahi, bueno, Lukashenkoren gobernu mota onena denik, ez? Bueno, lehen esan dudan bezala, ez dut uste demokrazia batez ari garenik. Baina, bueno, badira baldintza samurrago batzuk neoliberalismoarekin konparatuta.
Eta adibidez, hori, esan dugu ez, azkenengo 50 urteetan, koloretako iraultzak edo interbentzio militarrak ere erabili izan direla, adibidez Serbiako kasua, ez? Europar Batasunetik ekialdera dauden herrialdeen posizioak aldatu alizateko, ez? Eta zentzu horretan, Euskal Herritik begiratuta, zein izan beharko litzateke Euskal Herriko herri mugimenduen rola edo ikuspegia irakurketak egiten direnean Europako ekialdeko herrialdeen aurrean, ez?
Ja, uste dut, bueno, galdera hau oso zaila dela, claro, o sea, igual guk Euskal Herrian beste parametro batzuetan funtzionatzen dugu, ez? Esan nahi, duguka askotan abiz pentsatzen dugu asko herri mugimenduetan, masa mugimenduak eta liberean diskurso radikal bat daukatenak hori da bizka gure referentea eta askotan ba Latinoamerikan aurkitzen duguna, ba historikoki Latinoamerikarekin harreman handia izan dugulako. Baina eskema hori ezin dugu horrela bere horretan aplikatu ekialdeko Europan. Osea, behintzat nire esperientzian ikusi dudana izan da alde batetik badaudela Sobietar Batasunaren oinordeko diren alderdi komunistak, baina alderdi komunista horiek normalean oso txikiak izaten dira, oso maskulinizatuak eta oso jende helduarekin. Ordan claro, dituzte zailtasun handiak gaur egungo gazte eta emakume eta abarrengana iristeko, ez? Hor badago arrakala bat. Ordan hori alde batetik alderdi komunista hauek eta beste alde batetik bai existitzen dira mugimendu gazteak eta masa borroka bultzatzen dutenak, baina askotan artolatzen dira, bueno, ekialdeko Europan batez ere, bakea edo ekologismoa edo horrelako aldarrikapenen inguruan. Ez adibidez, klase borroka bat, eta erabat argi, osea ez daukatela diskurso bat adibidez, antikapitalista edo komunista, edo, osea, ematen du, herrialde horietan batera ezinak direla bi diskurso hauek, ez? Orduan, gau, Euskal Herritik norri izan daitekeen gure referentea, oso zaila da. Hala ere, horrek ez du esan nahi lan egin ezin denik, eta horren ikustuta diet, terminologia asko zaindu behar dela, adibidez, zu ezin zera joan, horko gazteen kolektibo baten gana, klase borroka zitze egiten, edo komunismoa zitze egiten, baina aldiz, terminoiek erabili gabe, hitz egiten baldin badiozu, beraien bizi baldintze, beraien soldata prekario ez, beraien, osea, badela moduak, ez, estima horietan erori gabe, pues, lanketa batzuk egiteko. Eta gero, bueno, aparte, uste dut ere, Europako ekialdeari bakarrik begiratzen digula, gatazka daudenean, edo adibidez, ba, Ukrainari begiratzen genion 2014an gatazka bat zegoenean, edo orain, bueno, Azerbaijan eta Armenia, ba, berdina, edo Bielorrusia, baina ez diegula gehiago begiratzen gatazkez aparte, orain Ukraina adibidez, ia ahaztuta dago, eta bueno, hor gerrak jarraitzen du, baina ematen du ahaztuta daukagula, orduan nik ere uste dut beharrezkoa dela gure ikuspuntua pizkat haratago joatea, gatazka esplizito horretaz haratago joatea, eta ulertzea, ba, ekialdeko Europa ere badela Europako periferia, eta segurazki dela Europan bizibaldintza kaskarrenak dituzten herrialdeak, edo klase diferentzia handiena dituztenak, agian Europako hegoaldearekin batera, orduan, ustuz guk Euskal Herritik kontuan hartuta Europako hegoaldea garela, ere, ba, badugula lanketa handia egiteko aukera Europako beste periferia horrekin.
Ba, bueno, eukidugu aukera pizkat Europako ekialdea hitz egiteko. Ez daki zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen bukaera emateko elkarrizketari. Eta bezala,
ba, bueno, besterik gabe, berriro eskerrak ematea hemen hitz egiteko aukeragatik eta jendea animatzea, ba esan duguna, ez, Europako ekialdea hain gutxi hitz egiten denez, ba animatzea horretan sakontzera, bilatzera, irakurtzera eta bueno, eztabaida sustatzera.
Vale, ba, mila esker Leire zure partea hartzeagatik eta laister ea aukera dugun gehiago hitz egiteko.
Hori da, oso ondo, a mila esker.
Bai, zuri.
Pues muchas gracias, Jonathan, hermano, un gusto estar contigo en la radio y hablar, estoy para lo que necesites hablar, dime.
Sí, bueno, en principio queríamos comentar durante unos minutos tus impresiones acerca de este proceso electoral que recientemente vivimos, en el que además estábamos muy atentos, yo creo que todos los revolucionarios del mundo y revolucionarios estamos atentos acerca de las elecciones, sobre todo por la amenaza que había del no reconocimiento, ¿no? No había dudas, creo, respecto a la organización y la movilización que provocaba este golpe continuado, además un gobierno de facto que se había tratado de legitimar a propósito de las circunstancias de la pandemia, etcétera, pero bueno, estábamos atentos y fíjate, una victoria además impresionante. ¿Qué nos puedes comentar acerca del resultado de las elecciones, René?
Pues mira, sí, es realmente una demostración de fuerza, de organización y de dignidad, sobre todo del pueblo boliviano, de los pueblos indígenas y las clases populares trabajadoras, muy importante. Hay que recordar algo, que después del golpe de Estado cruento y las masacres de Sencata, Sapcava, el gobierno de facto de Jeanine Áñez prácticamente militarizó el país y fue, además de perseguir a los dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes políticos del movimiento al socialismo, y no solo, sino de otras fuerzas que se oponían a la dictadura que había impuesto Estados Unidos en Bolivia con el pretexto del supuesto fraude, que ahora los resultados demuestran que no fue tal, pues además utilizó el pretexto de la pandemia, porque tampoco han hecho nada en todo este tiempo para combatirla, la pandemia del COVID, como pretexto para ir postergando y postergando las elecciones. Y el que hayamos podido tener elecciones en Bolivia no ha sido una concesión del Estado ni de las fuerzas oligárquicas, sino ha sido algo que se ha logrado en la calle, con la movilización de los sectores populares, aymaras, quechuas, mineros, campesinos, fabriles en las ciudades, juntas de vecinos que han bloqueado el país entero con más de 2.500 puntos de bloqueo, exigiendo elecciones ya, y han obligado a este gobierno a convocar estas elecciones que no querían convocarlas. Además de eso, hemos tenido un escenario de votación con el país y los centros de voto militarizados, con policías, con militares, de alguna manera intimidando a la gente que ha ido a votar, una campaña muy difícil, una presión muy grande sobre el pueblo, una campaña de mentiras, de engaño, de manipulación muy grande, un control absoluto de la derecha de los medios de comunicación, un cerco mediático, y a pesar de todo ello, el pueblo ha salido, ha votado, ha elegido, y le ha dado un triunfo al gobierno, al futuro gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca, y al movimiento del socialismo, con unos resultados que a medida que va avanzando el conteo oficial de votos, parece ser que van a acercarse a un 54% y son similares al primer gran triunfo de Evo Morales, que le dio su primera presidencia. Y además un voto muy valiente por la presión que ha habido, y un voto que además tiene claras connotaciones, primero de clase popular, trabajadora, pero además claras connotaciones descolonizadoras, decoloniales, de un pueblo que ha decidido no aceptar la vulneración de sus derechos, la mancillación de sus símbolos como la huipala, el intento de la derecha oligárquica de volver al Estado colonial racista y neoliberal, de restaurarlo y de quitar los símbolos del pueblo, de matar a los indígenas sin que pase nada. Y el pueblo ha dicho que no va a volver a eso. Y eso es muy importante. Además, consolida un escenario donde el candidato no ha sido Evo Morales. Entonces, si bien la figura de Evo Morales sigue siendo muy importante, demuestra que hay una fuerza social que no depende necesariamente de una persona, sino de un pueblo organizado, de unas organizaciones sociales populares con capacidad de plantar batalla, y que le va a costar mucho a la derecha. De momento no han podido desconocer, porque el triunfo es por más de 20 puntos, es por más del 50%, y además les dificulta articular, por lo menos de momento, una respuesta desestabilizadora en la calle, porque no tienen argumentos. En el futuro puede pasar, pero de momento han quedado muy descolocados.
Muy bien. Bueno, precisamente con eso, respecto a lo que comentas, queríamos preguntarte, ¿no? Porque justo hace un año, poco más de un año, en unas elecciones similares, la Organización de Estados Americanos fue, vamos a decir, consultada por la derecha también, en articulación con Washington, para desconocer las elecciones, los resultados electorales. Algo similar, es decir, y nos llama muchísimo la atención la valentía del pueblo boliviano, de los hombres y mujeres que salieron a la calle con todas esas circunstancias que tú comentas, y que masivamente han votado y que dan el resultado, además aplastante, a una ultraderecha de Luis Camacho, que además las imágenes son contundentes, que se veía hasta vencedora, ¿no? Es decir, que el balance de este año, de, además un año muy difícil de represión, ¿qué crees tú que puede enseñar un poco por lo que ha comentado algunos líderes, Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva también lo comenta, de que Bolivia representa un ejemplo muy digno para la región respecto a cómo retomar el poder en la Vía Ayala?
Pues mira, yo creo que hay un tema clave, que es entender que estas luchas no son solo electorales. O sea, la izquierda europea, tan centrada en lo institucional político, a veces pierde de vista que no se han ganado solo unas elecciones. Para ganar estas elecciones, el pueblo ha salido a las calles, ha bloqueado, ha peleado, se ha enfrentado a militares armados, ha tenido muertos. O sea, este triunfo sobre todo es de las 30 personas y sus familias muertos en Sacaba y en Sencata, defendiendo un proceso de transformación decolonial y anticapitalista en Bolivia, que fueron asesinados por el ejército. O sea, en Bolivia ha sido en la calle y en la lucha que el pueblo ha logrado conseguir que se vayan las elecciones y ganarlas, con todo en contra, con un golpe de Estado urdido por Estados Unidos y articulado con la oligarquía boliviana a través de generar una falsa, un falso discurso, una ficción de un fraude electoral que ahora podemos comprobar que no ha habido. Si nos decían que decían ellos que era imposible que el movimiento al socialismo haya llegado al 45% y que en eso se basaban para decir que había fraude, y decían que era imposible llegar a esos resultados, y ahora gana con más del 52-53%, es que eso demuestra que la tesis del fraude era falsa, que era todo un entramado para soliviantar a la clase media en contra del MAS, para posteriormente lograr a través de romper el esquema constitucional con un motín policial y con un pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas y un informe de la OEA, que es una vergüenza, donde lo único que dicen es que no entienden el cambio de tendencia en la última parte de votos que le da la ventaja en 2019 al movimiento socialismo. Y lo que la OEA dice no entender o no quiere entender es algo que se puede ver cuando uno revisa en esta elección cómo ha sido el conteo de votos. Al 10% de los votos, cuando el voto es mayoritariamente urbano en Bolivia y de las ciudades y de los barrios ricos de las ciudades, ganaba Carlos Mesa con 51% contra 30% de Arce Catacora. A medida que el voto va llegando, el voto de los barrios populares se iguala. Y a medida que comienza a llegar ya el voto rural, se da una ventaja de más de 20 puntos para Arce Catacora, porque son los sectores urbano populares y rurales, indígenas, aymara, quechuas, guaraníes, quienes dan soporte al gobierno y al partido, al MAS como instrumento, que es lo que es, pues se llama MAS ISP, ese instrumento por la soberanía de los pueblos, que es el instrumento de las organizaciones sociales, ¿no? Y esa capacidad de articular organizaciones sociales y de dar contestación así, eso es lo que da Bolivia, de ejemplo, o sea, una construcción desde abajo del movimiento popular, que muchas veces va más allá, inclusive, y en los bloqueos se vio, más allá del mismo partido, del mismo MAS o de sus líderes, ¿no? Y esa capacidad de calle es lo que no puede perder nunca una izquierda que quiera ser transformadora. El entender que estos triunfos se dan en la calle y luego las urnas son un efecto de la organización de calle, de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, de todos unidos en sus organizaciones que han dado esta batalla contra un intento de Estados Unidos de imponer un gobierno fascista, racista y colonial, que era manejado por unas élites oligárquicas que le han hecho mucho daño a Bolivia y que no han podido pasar. Pero los próximos tiempos, por supuesto, serán difíciles porque la desestabilización seguirá. Pero también vemos cómo en América Latina, que había un momento de reflujo, los movimientos populares se están rearticulando y comenzar a dar mucha batalla. Si a lo de Bolivia sumamos la gran movilización de la Minga en Colombia, la fuerza tanto de lo indígena como del partido de Correa en Ecuador, la movilización en Chile, la resistencia de Venezuela, podemos la derrota de Macri en Argentina, podemos ver que en este territorio en disputa que es América Latina ahora mismo, las fuerzas populares no están dispuestas a dar el brazo a torcer y ceder los espacios conquistados con tanto esfuerzo a la derecha financiada por Estados Unidos, pagada por el imperialismo y articulada con él. Y creo que esa batalla que se está dando en América Latina, pues es probablemente este momento sigue siendo la mayor esperanza para transformar de verdad la realidad en el mundo.
Muy bien. Nos sorprendió enormemente cómo además la oposición, la derecha boliviana, pretendió construir la idea de que estas elecciones presidenciales en Bolivia eran básicamente un plebiscito de Evo Morales. Es decir, el candidato era Evo, a pesar de que Evo no era candidato, naturalmente, y que estaba clarísimo cuáles eran los candidatos. Está la posibilidad ya de que Evo vuelva, regrese. Regrese a Bolivia. Luis Arce ya ha manifestado públicamente de que él respetará las decisiones de los otros poderes, pero el escenario respecto a, ¿cómo lo ves tú? Respecto a, naturalmente, la legitimidad que tiene el presidente Luis Arce y esta reconfiguración del poder, como tú bien lo has dicho, respecto a los liderazgos, que esto creo que es muy importante como una lección a los procesos políticos progresistas de izquierda y revolucionarios en América Latina por ese tema de una tendencia al personalismo. ¿Cómo ves tú el hecho de la vuelta de Evo Morales a Bolivia?
Bueno, hay un tema claro. La derecha juega lo siguiente. Es a centrar la elección en Evo Morales y a la vez tratar de desacreditar lo más posible, inclusive con mentiras y con calumnias a Evo Morales como figura pública, y centrar la campaña en él. Es un error grave porque no se dan cuenta que si bien Evo Morales es una figura fundamental, es el primer presidente indígena en Bolivia y probablemente en el mundo, y es una figura fundamental histórica de las luchas del pueblo boliviano, no es el centro de todo ni es el único. Y también ciertos sectores cercanos a Evo Morales tendrán que leer esta realidad, ¿no? Que el pueblo boliviano de alguna manera ha visto que tiene un instrumento más amplio y que no se trata de personas, sino de un proyecto político descolonizador y anticapitalista. Y esto es una lectura que tiene que dar el MAS como partido, el Movimiento al Socialismo, al interior para el reacomodo de fuerzas y para reformular algunas cosas dentro del gobierno del MAS que han generado debilitamiento en todo este tiempo y han permitido que las fuerzas golpistas avancen. Pero también demuestra esa la debilidad de análisis de la derecha, de creer que la gente votaba por una persona, y la gente en Bolivia no votaba ni salía a las calles por defender a una persona, sino un proyecto. Y ahora lo que tiene que imponerse es ese proyecto. Y hay que ser más duros, creo yo, y eso ya es una opinión personal, más radicales en el sentido de ir a la raíz de los problemas, en quebrar la fuerza económica que tienen ciertos sectores oligárquicos en Bolivia, que utilizan su poder económico para desestabilizar y para debilitar a los procesos populares. Uh-huh. Y en ese sentido, ya no creo que no es momento de más pactos con sectores de la oligarquía agroindustrial del Oriente, por ejemplo, sino de darle espacio de decisión al verdadero poder, que es el pueblo organizado, los aymara quechuas, que han sido determinantes. Yo creo que la candidatura a la vicepresidencia de David Choquehuanca, además con todo lo orgánico de las organizaciones aymaras y quechuas que tiene detrás, ha sido fundamental para que se dé un triunfo como este. Y eso hay que entenderlo y hay que saberlo leer en el sentido de profundizar el proceso de transformación. Y ese camino hay que darlo, así genere pues reacción y generará una reacción muy dura de la derecha. La revolución es una bicicleta, ¿no? Que no te puedes quedar en una bicicleta, para que no te caigas tienes que seguir andando, no te puedes quedar parado. Y creo que eso es una lección. Esto es como una bicicleta y si no avanzas, te caes. Y ahí hay que reflexionar mucho. Es verdad que estamos ante un ataque muy grande de los intereses norteamericanos y europeos, ¿no? Del imperialismo norteamericano y sus socios europeos contra los procesos de América Latina, pero eso no debe impedir que haya, más bien, y por vencer eso hay una necesidad de hacer más profundos los cambios en el sentido decolonial, en el sentido feminista y en el sentido anticapitalista de la transformación social. Porque además creo que América Latina todavía es el corazón por el que respira la posibilidad de un cambio en el mundo. Y esa responsabilidad histórica la tienen nuestros pueblos y la tenemos. Y tenemos que dar esa batalla con mucha fuerza. Y no deja de ser interesante cómo también las empresas de sondeos esperaron hasta 3 horas para dar los resultados porque estaban viendo cómo maquillar los datos y cómo darle la vuelta para justificar no entregar el poder al MAS, pero la diferencia ha sido tan grande, el veredicto del pueblo ha sido tan contundente que no han podido, que no les ha quedado otra que aceptarlo. Eso no quiere decir que no comiencen a conspirar desde mañana para voltear esta realidad.
Muy bien, bueno, igual hasta mañana no sean los resultados, no se pronuncia completamente respecto a los resultados, pero estamos atentos y atentas a este proceso de elección, de coraje, de organización revolucionaria frente al imperialismo y a las fuerzas de la derecha. Un saludo, René, y muchas felicitaciones al pueblo de Bolivia. Estamos felices como internacionalistas de esta elección. Además de paz, de organización para concretar los propósitos de la revolución. Un fuerte abrazo, René.
Un fuerte abrazo. Una última cosa, que si bien no están los resultados, ya están al 65%. Correcto. Y ya el triunfo del MAS es irreversible con más del 50%.
Correcto.
O sea que probablemente supere el 53% que decían los resultados a voto cada uno y llegue a un 54%. O 55%. Pues eso, un abrazo fuerte y Gora Bolivia y Jayaya Euskal Herria Katuta.
Gora Bolivia, agur.
Agur.
Товарищи, это революция!
Del 17 a principios del siglo 20, cuando el vodka despertó en una revolución, se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución, la dura resaca le hizo frente a aquella revolución. Fiestas bebíamos vodka y nunca probamos el ron, aunque ahora brindemos por esta Cuba que derrama un dulce aguardiente. Hoy recuerda y ten muy presente aquella revolución. Yeah.
Bueno, continuamos con A Desalambrar. Interesante la entrevista con René, sobre todo por todas esas perspectivas que nos da respecto a el coraje del pueblo boliviano en estas elecciones días pasados, ¿no? Continuamos con, le vamos a presentar un audio, en realidad es una selección de varios discursos del comandante Fidel Castro desde el 89 hasta el 91, en la que refleja un poco su impresión respecto a la implosión que se provocó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bueno, por parte de la infiltración de los factores neoliberales capitalistas y cómo se derrumbó el bloque soviético, ¿no? Antes, queremos hacerles llegar esta reflexión del comandante Fidel Castro, precisamente, que dice lo siguiente: ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Entonces, en breve le vamos a dar paso a esta selección de discursos del comandante Fidel Castro. Repito, son selecciones acerca de discursos y reflexiones que él hizo a propósito tanto de la perspectiva del fin del bloque socialista y además de cómo eso afectaría, cómo afecta a la revolución cubana, para hacer tanto la reflexión junto con sus palabras de lo que él entendía en ese momento, que además dio paso a la Revolución Cubana, un periodo muy interesante de estudiar, que es el llamado periodo especial, un periodo de reacomodo porque, bueno, estaba el bloqueo económico de los Estados Unidos, como todos y todas saben. Entonces, además, tiene otra perspectiva de análisis que tiene que ver con el relato que se hace a partir del 89 hasta ahora. Es decir, cómo entonces lo entendía y cómo nosotros podemos comprender que lo entendió. Sobre todo de cara a la resistencia del pueblo cubano y de la fortaleza de la Revolución Cubana, que enfrentó no solamente la caída, el duro golpe que significó el fin del bloque socialista soviético, y además la imposición, el triunfalismo como correlato que se articuló de parte tanto desde los Estados Unidos, de los intelectuales, de los pseudointelectuales que proclaman además el fin de la historia, etcétera, y cómo lo podemos nosotros ahora ver de esta perspectiva. Y la lección interesante, como nos vamos a dar cuenta, es esa, la de continuar, a pesar de las circunstancias, luchando por un mundo mejor, por un mundo socialista, naturalmente.
Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestras ideas desde hace mucho tiempo. Y entre los que tenía ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, estaba el Che. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la Revolución Cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las tres cuartas partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyen en nuestro país. ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna? ¿Es que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal, independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo era una necesidad histórica insoslayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos, y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura? ¿Cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social? Y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario, este ejemplo.
священная война.
Gerra Patria abestiarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Mila esker entzule guztiei eta Ades Alambrarren jarraituko dugu datorren astean Alabedi irratian.